Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena de Cuba y esto es mi programa en una noche que siempre para mí se hacen especial. ¿Por qué? Porque recibir noticias buenas de allá de Cuba, para mí de verdad que eso es lo más grande que a mí me pudiera pasar. Yo quiero que ustedes escuchen esto que les voy a leer, que son mis artistas en La Habana, quienes han presentado su habeas corpus al Tribunal Provincial. Y justo en Facebook, ellos acaban de publicar esto que dice así. Eso fue anoche tarde y publicaron, dice, atención, otra acción que trae esperanza dentro de la campaña contra el decreto 349. Luego de presentar el habeas corpus al Tribunal Provincial y este responder un no, presentamos apelación a su respuesta al Tribunal Supremo y este nos ha notificado hoy, es decir, ayer, aceptada la apelación. Vamos a juicio a denunciar las arbitrariedades cometidas en contra de Michael Osorbo y liberarlo. Yo voy a llamar a Cuba porque ellos personalmente quiero que me cuenten cómo se sienten, si tienen esperanza. Y claro que sí, la esperanza es lo único que nosotros, los cubanos, no podemos perder. Ahí voy.
Las personas decidieron hacer cosas que nunca antes se habían atrevido a hacer, porque se cansaron de muchas cosas.
Yeah. Me siento mal. Me siento triste.
Estamos tratando de comunicarnos en Cuba, sí señor, con Iris Ruiz. Espérense, no se desesperen.
Es lo que hay. 2014. Es más duro. Yeah. Por mi país.
Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste el que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que Nero es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero. Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste el que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que Nero es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero.
Usted no sabe cómo se siente mi pueblo. Usted jamás ha visto cómo muere un hombre enfermo. Usted no ha caminado por las calles de mi Habana. Usted no sabe un carajo de la realidad cubana. Usted se nombró usted mismo y a su hermano comandante. Usted es un abusador y un extremista.
Iri, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, Magdalena. Estoy en un wifi para poder hablar contigo. Y te cuento que ayer el Tribunal Supremo nos notificó de que sí aceptaba la apelación que pusimos sobre lo que dictó el Tribunal Provincial, que fue no al lugar al habeas corpus de Michael Osorbo. Y entonces nosotros apelamos a ese, el Tribunal Supremo nos dice que sí al lugar, y por lo tanto que tiene lugar la apelación de nosotros, y por lo tanto tenemos 10 días hábiles para personarnos, y a partir de ahí, bueno, ya nos dirán cuándo es el juicio y cómo va a ser todo.
¿Y qué es exactamente lo que ustedes escribieron en ese documento?
Ah, bueno, lo que hicimos fue presentar el habeas corpus. El habeas corpus es un documento de denuncia sobre la arbitrariedad, en este caso, de la detención de Michael, porque a Michael se lo llevan, lo detienen después de dar el concierto por la campaña en contra del decreto 349. Entonces a él lo recogen y se lo llevan sin causa ninguna, queriendo reabrirle una causa, que era una multa que le había sido impuesta a él en tiempos, meses atrás, y entonces querían cerrarle la multa y abrírselo otra vez como causa para determinar si iba preso por atentado. Pero en lo que es Ovallena, lo tienen en Valle Grande, ya prisionero, lo tienen en Valle Grande desde el 24 de septiembre.
Eso es correcto.
Entonces, exactamente. Entonces nosotros pusimos en ese documento todas las violaciones que comete, entiende, todas las arbitrariedades que se cometen contra de los derechos de expresión, de los derechos de asociación, en el caso de la expresión de Marcel en la campaña. Él como artista sí puede expresarse.
Si llega el momento del juicio, Iri, ¿quién va a estar ahí en la defensa de Michael Osopo? ¿Quién presenta esta apelación?
O sea, tiene que estar la representación letrada, tenemos que contratar abogados. Pero bueno, la presentación del habeas corpus la hice yo. Soy yo la que tengo que estar ahí en defensa del habeas corpus para este juicio.
¿Todavía no tiene fecha?
No tenemos fecha. Tenemos 10 días hábiles ahora para presionarme allí y que en fiscalía y en el Tribunal Supremo, y que ahí en el Tribunal Supremo me digan entonces qué tengo que hacer, el contrato del abogado o lo que sea.
¿Las esperanzas que tiene cuáles? Muchas, pocas, pero lo más importante es que te van a tener que escuchar.
Yo soy súper optimista, porque a Marcel creo que hay que sacarlo.
¿Seguro?
¿Entiendes? Marcel, lo vamos a liberar así de que sí. Estoy muy contenta de que haya sido por estas vías legales, además de por la campaña, o sea, en las redes sociales, por el apoyo de la prensa cubana independiente, por el apoyo de tu programa principalmente, que has estado entrevistándonos y siguiendo lo que ha estado pasando con el caso de Michael dentro de la campaña y con la campaña en general. También muy agradecida de Cubalex, que Cubalex, la vista de Ibercén, nos ha hecho todos los procedimientos, todos los papeles, paso por paso, para entonces yo poder ir y entregar ese habeas corpus y pasar todos esos procesos. Y me alegra mucho de que sea así, por vías legales, de que ellos tengan que reconocer que sí, que cometen esas arbitrariedades, y estoy contenta por eso. Para nosotros es un triunfo en la campaña. Vamos a ver cómo se desarrolla después el juicio, ¿no? Pero igual, vamos a estar moviéndolo todo.
Y lo más importante es que van a tener que escuchar realmente en su cara las verdades. Michael Osopo está siendo encarcelado injustamente. Ahora mismo le quieren reabrir un caso de una multa que ya pagó, que eso es ilegal, un proceso ilegal. Realmente todo el mundo sabe que todo esto ha sido debido a la canción, por supuesto, haber sido parte de la canción No al Decreto 349.
Era su concierto dentro de la madriguera, dentro de las instituciones mismas de estatales. Era su concierto, pero él invitó a Natalina, se invitó a su concierto a muchísimos raperos que todos estaban también en contra del decreto y todos se pronunciaron en contra del decreto, no fue Michael solamente. Michael empezó, dirigió su concierto, impuso su concierto y expuso sus criterios para eso, ¿me entiendes? Para, precisamente para eso, para develar y denunciar esto que está sucediendo con los artistas con esta ley.
Muy bien, y estoy súper contenta porque, bueno, vamos a tener una oportunidad de hablar cara a cara. Y vamos a ver qué respuesta trae esta gente. Me imagino que van a estar todos contigo ese día. Todos los raperos irán para allá, me imagino. Ay, mi madre.
No, seguro.
Ay, mi madre.
Vamos a juicio.
Bueno, pues nos vamos para un juicio y así muertos de la risa. Porque lo más importante es tener alegría y ser positivo. Voy a estar en contacto, y tú lo sabes, Iri, con ustedes. Y esto de verdad que ha sido una gran noticia cuando la leí ayer en Facebook. Y no podía dejar de volver a molestarte, de volver a pedirte. Iri, me lo tienes. Tienes que contar en mi programa, No al Decreto 349.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Yo estoy en contra de 349. Un montón de razones, pero específicamente es porque borra toda la historia de la cultura cubana. Borra artistas como Chano Pozo, como Benny Morey, como Compay Segundo, hasta visuales como Puerto Carrero y Jaime Matamoro.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Los festivales independientes, que definitivamente después fueron copiados por el Estado para hacer sus propias actividades. Hablo del Festival de Rap, hablo del Festival de Rodilla y hablo de Poesía Sin Fin. Con ese tridente hay muchos más. He podido presenciar cómo a todos esos grupos los adoptaron y los pusieron en fin. Hoy es una ley y tiene un número, 349. Deja a muchos de la cultura cubana fuera. A los que tienen estudios, que han hecho de eso una economía. A los reggaetoneros, que no son más violentos porque tienen sus canciones. A los raperos que dieron una realidad de conciencia a Cuba.
Y no obstante a eso, yo soy artista autodidacta, negro del cerro, mi familia era humilde y nací en una realidad donde no había casa de cultura, no había nada. Y poco a poco me fui haciendo yo. Con este decreto 349, un artista como yo no existiría. Salvado por el arte, salvado de una delincuencia, salvado de una prisión. No, tampoco existirían artistas que gracias al reggaetón, un género tan polémico, han logrado hacer una carrera, han logrado la economía, poder sacar adelante de su familia y ellos también, y poder ser indiscutiblemente figuras de la cultura cubana. Trovadores, rumberos, raperos, reggaetoneros, pintores autodidactas, gente del cine, escritores, todo eso está llamado a desaparecer.
El que es hoy presidente del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un video antes de ser presidente.
Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
¿Qué nos quiere decir entonces con esta ley ahora cuando se hacen manifiestas sus palabras? Que el día de mañana también puede decir, vamos a matar si los demás gobiernos matan, vamos a decapitar a los periodistas si en México está pasando. Eso también puede pasar en Cuba el día de mañana, si se cumplen sus palabras. Ya Fidel en el 61 dijo, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y ahí se sufrió la UMA. En estos momentos estamos sufriendo el decreto 349.
Aunque conocemos cuál es la política cultural que tiene el gobierno cubano desde el propio triunfo de la revolución, cuando dictaminó iba a estar regida por la ideología hegemónica, que es la ideología socialista, y ahí estaba incluyendo a cualquier tipo de persona que pensara de forma diferente. Aunque conocemos esa política cultural que se ha implementado y ha tenido resultados desastrosos, como la censura a autores como Lezama Lima, que ahora lo están reivindicando, como a Virgilio Piñera. Esa política cultural que hasta este momento no criminalizaba, porque ahora mismo convierte a cada productor cultural independiente en un criminal en potencia.
Esta ley aumenta la corrupción en Cuba, aumenta el descaro en Cuba. ¿Por qué? Porque antes tú podías salir a la calle con tu expresión genuina, cuando todo el mundo sabía que había censura en Cuba, tú podías simplemente deambular por las calles de La Habana, sacar un tema, sacar un track, ir a un estudio de grabación independiente y poder grabar tu tema, y eso poco a poco se pegaba dentro de la realidad cubana. Ya no, ya eso está penado, y en un momento determinado te van a decomisar los estudios, te van a quitar la voz, te van a quitar todo, te lo van a quitar, y simplemente es una realidad para los hijos de ellos, para los hijos que tienen dinero, para los hijos de los presidentes, para los hijos de los que en un momento determinado logran ser parte del elitista que está el arte cubano contemporáneo.
Una política cultural de un país no puede estar regida por lo que piensa el Estado. Tiene que estar regida por un grupo, por una estructura democrática, abierta e inclusiva.
Estamos hablando directamente desde el suelo para conectarnos con todos los cubanos del mundo, con todos los artistas del mundo, para crear una gran plataforma.
Estamos en contra del decreto 349 porque ni nos hace cultos ni nos hace libres.
Con este decreto, el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el Combinado del Este. ¡Díganos al 349!
A formar corte. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme?
Iris, ¿supiste de la liberación de Tomás Núñez Madariaga?
Sí, supimos de la liberación de Tomás. Mira, para mí en lo personal y bueno, para nosotros, hablo colectivamente por los que estamos juntos siempre, el equipo que estamos juntos, los organizadores de la campaña, es también un triunfo esa liberación de Tomás. Cuando digo un triunfo de nosotros, es porque de verdad se ha hecho muchísima presión, y su presencia y su huelga de hambre también contribuyó a que se viera, a que el mundo entero viera todo lo que sucede a diario con los ciudadanos cubanos, y más con los ciudadanos que tienen una opinión diferente, sobre todo con los de la oposición, que están siempre tratando de manifestar su incomodidad con todas las cosas que pasan aquí, con todos los ciudadanos, y ellos todo el tiempo están acallándolos por la violencia y tratando de hacer cosas arbitrarias y haciéndolas injustas. Esto de la liberación de Tomás para nosotros es un paso importantísimo, nos da muchísima fuerza, nos da tremenda alegría, le mandamos enormes besos a él.
Siempre escucha mi programa, me acaba de mandar un mensaje a mi programa que lo voy a estar poniendo pronto y que todo el tiempo quiero que salga casi todas las noches el mensaje de Tomás Núñez Magdariaga, que escucha mi programa Magdalena de Cuba. Estoy súper contenta, yo también, la verdad. Y creo que las redes sociales son súper importantes, Iri. Son la voz de ustedes, la ventana al mundo de lo que sucede diariamente en la isla.
Muchísimas gracias, Magdalena. Besito. Y muchas gracias, de verdad, por participar de tu programa, que es lo que tú dices, es una ventana para nosotros, es una proyección de nuestra voz más allá de lo que podemos en la isla.
Asimismo, no al decreto 349. Libertad para el arte. Libertad para sí. Cuba. Un beso.
Y
los
para
quiero.
Todos los presos políticos en Cuba. Viendo de la ONU, buenísimo.
¡Buenísimo! Se comenta el ridículo y se vio en el mundo entero que los cubanos diplomáticos que fueron ahí a la ONU no dejaban hablar, dando golpes en las mesas y todo, interrumpiendo la sesión, haciendo el ridículo, imponiéndose, y se llegó a la conclusión mundialmente que si esto pasa en una sección de la ONU, imagínate tú, si no es cierto toda la represión que hacen con nuestro pueblo en Cuba. La verdad que ellos mordieron de su propio veneno y el mundo entero lo pudo ver. Gracias, Iri, por haber estado conmigo, y vamos a estar, por supuesto, en seguimiento contigo en este día que vas a estar cara a cara con los tribunales de Cuba, cantándole de verdad las 40 de por qué han sido tan injustos con Michael Osorbo y su encarcelamiento. Yo feliz de recibir un mensaje directo desde mi querido pueblo Santiago de Cuba y de esa voz frágil que apenas podía hablar y quiso mandarle este mensaje a mi programa Magdalena de Cuba. Gracias, Tomás Núñez Magdariaga. Que te pongas bien muy pronto.
Mi nombre es Tomás Núñez Magdariaga. Saludo a Magdalena de Cuba. Un programa de Radio Martí que sale a las 9 de la noche, el cual siempre estuvo preocupado por mi situación en la huelga de hambre. Desde aquí le digo, la lucha sigue.
Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?
En lo de la vela, de la esperanza, déjase de amar. En los sentimientos que se quedan, sueños que nublan. Y busqué subir mi peso entre las alas del amor. Sin distancia y sin recuerdo en las arenas de esa soledad. Presa de un silencio roto.
La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Esta frase de José Martí a mí me encanta. Mi trabajo es cantar todo lo bello, entender enciano por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande.
Amo, siempre estará. Y estoy feliz por tanta gente. Mi vida, yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y seamos así, mi marea. El día que yo
te vayas, esto es Magdalena de Cuba y ya regresamos, no vayas.
Yo manso y ay, se nos han dicho la lea y de así, mi marea, así.
Fuera, fue un poco, un mes, 4 días, un mes, y casi 4 días, ¿se acuerdas ese pico? Y casi otra mi abuela. Y pues sí, se extraña mucho, yo vivía con mi abuela, hasta viene para acá. Mi papá, mi hermano, sobrino, y toda mi familia, pero son una familia muy, muy, muy doctora. Mi familia me ha apoyado mucho, a pesar de que mi familia, pues todos eran golpistas y estaban quedados en el machismo y todo, pero me ha apoyado mucho, me dio el pez y le dio y me apoyan, entonces me apoyan, me apoyan, y a mí se veía.
¿Cuál es la madre? ¿Qué se me hace eso?
Bueno, es algo.
No,
sí, de canela, canela en ramo.
Ay, rico. Un pedacito de limón. Puedes siempre que picar un pedacito de limón y echas una a la noche.
Sí.
A mí me encanta, a mí me encanta la comida cubana. Yo sé que nosotros los cubanos vamos de Cuba, tan atinados. Entonces decimos, ay, yo voy a hablar de esa comida, pero haga siempre el arroz, un buen de cerdo, un vaso de cebolla y un arroz leche. Es maravilloso. Por eso el mento se llama Luan. No es un gandulla. Yo te deseo lo mejor, la cerca de certera, la ciencia que tenía que esperar, pero tú lo vemos, es algo así que es comido especial. Te deseo la parte del mundo que hay para que estás en la hora. Ahora lo hago así, no todo. Que venga conmigo. ¿Cómo te gusta que cae más tu madre? ¿Y cómo te gusta? Decir, es bien contento, ¿verdad? Que amado, tienes que volver a hacerlo.
Tres más. Estoy trabajando en una.
Muy bien, estás trabajando en ese punto.
Sí.
Me parece buenísimo. Yo creo que las parejas eso lo tienen que hacer y así en herido para mí más alcancía. Y ese punto, que lo más importante del mundo siempre, para buenísimo. Tú también eres médico.
No, pues sí, tabulero.
Muy bien, te metro ese dinero en eso. Sí, bueno, yo te decía, tú sientes tan cuba. Y debería me metiste con que lo único que voy a hacer es la fondo de una peluquería, que lo pegan, lo he hecho. Eso me da lástima, o sea, que eso me viene bien sencillo. Es verdad que tengo un beso por algo mío, pero yo soy tu mamá, sí, estamos escuchando, dile algo.
Mami, ¿cómo estás? Aquí estoy con mi tía Magdalena, la peluca.
La peluca.
Cuando la coja la voy a pelar, tu buena.
Ay, mi madre, ¿tú te imaginas que un día yo puedo ir a España y puedo entrar ahí a la casita de ustedes, y ustedes cocinar y que tú me hagas un arroz con leche? Para mí sería un chico de tremendo lujo. Pero,
también es cocinero.
Sí, ya me lo estaba diciendo Nelson. Que
yo bueno, un poco. Y bailarín también.
Y bailarín también. Bueno, pues ¿sabes qué? Cuando no es por una cosa, es por lo otro. Es por la otra. Lo que sí podemos estar seguros que ustedes dos en Madrid no se van a morir de hambre, porque ustedes siempre van a trabajo, porque son muchachos luchadores. Así que pues ya les a los dos muy buenas noches. Y gracias por haber compartido este segmento Cuéntanos a los Cubanos. Les mando un beso.
Cariño.
Buena suerte.
Igual, cariño. Bueno.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitar los miedos, sacarlos afuera. Intagar el dolor en nada, estar al futuro con el corazón. El ego perverse que nunca embarca, mejor en Asia dejar de integrar. Aunque ya ve, no es tan fácil empezar.
Que posible se puede lograr, que no puedes dejar morir tus sueños, que siempre debes de luchar por ellos. Y eso es lo que ha hecho Nelson Anduya, saliendo de Cuba y hoy en un país extraño, luchando por su vida, por prosperidad, por familia.
En Madrid no había millones de personas y habría lo que es hoy una amalgama de móviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Reed fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado, y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra, Sir de Barrera, antes de entrar en la gran capital, indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se puede imaginar. ¿Dónde? O muy lejos, en el Parque Natural Peñalar, caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la altitud de Madrid, el Pico Peñalar, de 2.403 metros sobre el nivel del mar. Los llaman que planean un viaje de esta o de la España, el César de Peñalar, pero eso sí, vaya muy bien, España, señor. Los más mirantes espera mucho, entérate.
Radio Televisión y meta varios escolares de y de 82 y 3 Radio Televisión Mati Noticias.com. Consideramos todo un elemento imprescindible para el cine de nuestra presión.
Radio Martí transmite ahora mismo en Oncota, en los 6030, en los 7335 y en los 765 y a través de Noticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.